Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a este su programa, Señor, enséñanos a orar, donde tenemos una nueva bendición de día, una nueva oportunidad de diálogo con el amor de los amores, una nueva oportunidad para poder entrar en esa familiaridad con Él para así poder recibir su forma de enseñarnos. Quien les habla, Luz Duque, de la familia misionera Verbum Dei de Medellín, y con todo el amor y el gusto compartiendo estas pautas con ustedes. El evangelio que vamos a orar hoy es Lucas 6, del 39 al 42. Lucas 6, del 39 al 42, que dice así: Les puso también este ejemplo. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es más que su maestro, pero el discípulo bien formado será como su maestro. ¿Cómo es que ves la basura en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que hay en el tuyo? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, hermana, deja que te saque la basura que tienes en el ojo cuando no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Y entonces verás bien para sacar la basura del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle entonces al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe, quien por medio de su sabiduría infinita nos dé el discernimiento para así poder acoger estas palabras en nuestro corazón, poder entender ¿qué es lo que tiene Jesús para decirnos hoy, para enseñarnos, para mostrarnos, para que así nosotros podamos llevar una vida recta tras las huellas de Él? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Jesús hoy en este Evangelio nos interpela con amor, pero a la vez con cierta dureza. Él no nos señala para condenarnos, sino para transformar nuestra vida, para que podamos ver qué es lo que necesitamos cambiar y sacar de nuestra vida definitivamente. Hoy Jesús nos invita a mirar primero nuestra vida, a mirar primero nuestro corazón antes de señalar las heridas de nuestro prójimo. Porque cuando reconocemos nuestras falencias, nuestras limitaciones, nos comportamos desde el amor de Dios, hablamos desde la humildad y dejamos de mirar al hermano como un superioridad y sin juzgamiento alguno. Y comenzamos a acompañar desde la misericordia, el amor, la comprensión. En el versículo 39 dice, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Orando esta pregunta literalmente desde la vista, mi respuesta es que sí. Y me acordé con mucho amor y fraternidad de un grupo que hay en mi comunidad Verbum Dei de Casa Centro en Medellín que se llama Siloé. Este grupo es de personas con discapacidad visual, motora, bueno, tantas discapacidades que pueden haber. En fin. El caso es que literalmente sí se saben guiar entre ellos visualmente. Y es hermosa su ayuda y su orientación mutua, pues siempre van encaminados en esa ayuda fraterna que se pueden dar entre ellos. Pero, entendiendo esta ceguera de la cual nos habla el Evangelio, es de las personas que no tienen claridad interior, que hay oscuridad en su corazón, que no reconocen sus errores, que no saben hacia dónde va su vida espiritual. Entonces, ¿cómo guiar a alguien espiritualmente si nosotros no tenemos clara nuestra vida espiritual? Ejemplo, si yo soy Luz Omaira, si no trabajo mi forma de reaccionar mediante el diálogo con Jesús y soy explosiva, grosera, ante una situación que me saca de mis casillas, ¿cómo voy a ayudar a aconsejar que no sean explosivos o groseros ante alguna situación de estrés? O sea, sería querer o pretender guiar a otra persona sin haber encontrado primero la claridad en mí misma para poder saber actuar, mirar, hablar, responder al modo de Jesús. Es intentar cambiar la vida de otro, mostrarle el camino al otro, sin yo tal vez haber recorrido, sin estar dispuesto a mirar y a corregir mi camino. Es totalmente contrario. Hermanos, hay algo de esto en nuestra vida. En este versículo los invito a tomarse de la mano con Jesús, ir al fondo del corazón y mirar qué hay allí, que no hemos cambiado y a la vez que necesitamos dejarlo atrás para así poder aconsejar a algún hermano. Definitivamente la palabra de Dios es de doble filo, pero es eficaz. O sea, la palabra de Dios nos confronta, pero también nos llama a la transformación. No se queda solo con una enseñanza bonita, sino que debe y necesita que nosotros dejemos que se produzca una reacción en nosotros, pero una reacción positiva, una reacción de amor, una reacción tal cual la tendría Jesús. Y esto lo digo porque a mí me ha pasado. En algunas ocasiones he tratado de aconsejar a alguien. Y en ese momento la palabra del Señor fluye. Su mensaje está para mi hermano. Pero interiormente también me confronta y me dice, tú lo haces. Esto realmente lo aplicas en tu vida. ¿Qué necesitas de esto que te estoy diciendo, le digas a tu hermano? También es para ti. Realmente es hermoso sentir, notar que Jesús actúa cada segundo en nuestra vida y en nuestra existencia para poder así lograr la transformación, no solo de mi hermano, sino también la nuestra, la mía. También me ayudaba el sentir que Jesús en mi oración, esto no lo hace para juzgarme o para demeritar lo que yo estoy diciendo, sino para transformarme. Y así la próxima vez, si lo escucho, si yo lo obedezco, hablar, aconsejar desde mi propio testimonio, convertirnos en testimonios vivos del amor de Jesús, que dejamos que su palabra cale en nuestros huesos. En el versículo 40 dice, el discípulo no es más que su maestro, pero el discípulo bien formado será como su maestro. Hermanos, a Jesús no se trata solo de escuchar su palabra, escuchar una homilía, ir a Eucaristía, hacer oración, sino que con sus enseñanzas ir más allá, entender, intentar vivir como Él, caminar tras sus huellas y en poder algún día ya nosotros poder decir que no somos nosotros quien vivimos, sino que es Cristo quien vive en el corazón de cada uno de nosotros. Lo que aprendemos, lo que escuchamos de Jesús, se debe, se necesita por amor que lo reflejemos en nuestra cotidianidad 24/7 todos los días del año. La oración de hoy también tiene una invitación. Y es que nos situemos ante Jesús con humildad, reconociendo que no nos la sabemos todas, que nos hemos equivocado, que necesitamos de Él. Es supremamente importante reconocernos necesitados de su amor, de su transformación, de su pedagogía. Dejarlo que nos enseñe y nos transforme. Pero esto implica reconocer nuestras limitaciones, dejarnos guiar e interpelar por Él, revisar con Él nuestro interior, nuestro corazón, aceptar que estamos en un proceso de enseñanza, de crecimiento y de transformación para así poder caminar tras sus huellas y tener una vida digna, llena de amor, misericordia, perdón, paz, todas las cosas buenas que solo Él nos puede enseñar, que solamente Él nos da para vivir. Hermanos, pero esto implica bajar la cabeza ante Jesús, ponernos de rodillas ante Él con total humildad y siempre con el ánimo de aceptar que necesitamos ser corregidos y transformados. Definitivamente para mí este evangelio es de sanación, de transformación, de dejarnos guiar, de obedecer, de no faltar a la oración. ¿Qué necesitamos hoy? Que Jesús nos ayude a reconocer. ¿Qué necesitamos que Jesús nos ayude a sacar de nuestra vida? ¿Qué necesitamos que Jesús nos enseñe hoy? Hoy es el día de escucharlo y saber, reconocer y celebrar que Él es Dios, que sabe cuáles son los mejores caminos para nosotros. ¿Cómo nos situamos para orar? O sea, ¿desde qué actitud me acerco a Jesús? ¿Nos acercamos a Jesús? No debemos ir a la oración como quien ya sabe todas las respuestas. La oración necesita humildad y apertura, disposición para escuchar, pero definitivamente mucha, mucha obediencia. Porque todos, cuando somos asiduos a la oración, tenemos que la palabra del Señor nos interpela, nos habla y nos enseña. Pero muchas veces somos nosotros quienes cerramos la puerta del corazón y no hacemos lo que entendimos en la oración, sino que seguimos viviendo en automático. ¿Cómo estamos en la obediencia en la cuestión de oración? ¿Cómo elegimos al maestro? ¿Cómo elijo a mi maestro? O sea, ¿quién está guiando mi manera de pensar, decidir y vivir? Ese cómo elijo a mi maestro me ayudaba a Jesús a entenderlo desde dos puntos. El primero, si nuestro maestro es el mundo, desde ese mundo, desde nuestra cotidianidad, nuestros maestros pueden ser personas que nos rodean, redes sociales, amigos que a la larga se pueden convertir en diosesillos o cosas del mundo que nos hacen sentir grandes, que van absorbiendo nuestra vida, como el tener, el poder o el placer. Y así vamos dejando a Jesús de lado. Los diosesillos del mundo ofrecen felicidad inmediata, pero también una felicidad efímera. Tenemos diosesillos. Y si nuestra respuesta es positiva, ¿cuáles son los que necesitamos dejar? O el segundo, si desde nuestra fe, desde nuestra espiritualidad, elegimos que sea Jesús el verdadero maestro y pedagogo de nuestra vida. ¿Qué implica? ¿Qué nos implica permitir que su palabra nos corrija, incomode, enseñe y transforme nuestra vida? Me ponía a Jesús en mi mente un camino que se bifurca, un lado ancho, fácil, cómodo, sin cuestionamientos, de mucha facilidad, de mucho agrado, de mucha variabilidad efímera. Muchas cosas en la vida que nos pueden sorprender, pero que se acaban también como si nada. Ese sería el camino estrecho. Ese sería ese primer maestro que les decía, que es el mundo. Y el otro camino es el camino estrecho, que es el camino número 2 que les hablaba ahora, de seguir a Jesús, que transforma, que nos aumenta la fe, que nos da coherencia en Dios, que nos lleva a perdonar, a amar, a ser honestos, a servir. Es un camino pedregoso, es un camino difícil, pero definitivamente es un camino que no vamos a transitar solos. Hermanos, ¿quién está guiando nuestra vida? Si decimos que es Jesús, entonces seremos discípulos bien formados y al 100% será Cristo quien viva en cada uno de nosotros. ¿Ustedes se imaginan que esta humanidad se transformara y pudiéramos todos, absolutamente todos, decir, es Cristo quien vive en mí? La paz, la tranquilidad, la seguridad, la felicidad, la fraternidad con la que nosotros estaríamos viviendo, qué delicia. Ojalá lo pudiéramos hacer. Pero también está de nuestra parte poner lo que nos corresponde para que así sea. Hoy también a lo que nos invita este evangelio es a no dejarnos guiar por maestros ciegos que viven desde la oscuridad del mundo. Hoy nos enseña a vivir, como digo yo, como un yo-yo. Cuando tenemos esa oscuridad en el corazón, lo que nos enseña a vivir es como un yo-yo. Yo sé cómo hacerlo, yo sé qué es lo bueno, yo sé por dónde voy, yo sé qué camino estoy siguiendo. O sea, el yo-yo. Y estos maestros, estas personas, son las más ciegas de todos los maestros. Y Dios hoy quiere quitarnos la ceguera espiritual, que dejemos atrás esa presbicia espiritual y que podamos ver con claridad lo que necesita nuestro corazón, lo que debemos cambiar y transformar, lo que necesitamos dejar que nos ayude a poner, a poder enfocar correctamente nuestra mirada. Esta presbicia espiritual en mi oración representa nuestra facilidad de juzgar, de mirar la vida de los otros y las acciones de nuestros hermanos, sin ver nuestras falencias, nuestros defectos o esas actitudes reprochables, creyendo que todo lo hacemos bien. Ejemplo, yo veo en mí que mi hermano juzga y no reconozco cuánto juzgo yo. O sea, lo critico porque él está juzgando al otro, pero no veo cuánto juzgo yo a mi hermano. La semana pasada estaba llamando a mi hija a la universidad y también iba con nosotros mi mejor amiga. Estaba haciendo muchísimo calor. Cuando llegamos a un semáforo en una calle estrecha, el carro que iba adelante hacía un trancón mientras se llegaba realmente a donde estaba el sitio de semáforo. Se hizo bajo la sombra de un árbol, dejando muchísimo espacio sin transitar hacia el semáforo. Mi reacción fue inmediatamente pensar, decir, qué descarado, debería avanzar hasta donde debe ser. Y mi amiga me contestó, no podemos juzgar, de pronto está enfermo y no le debe dar el sol, o simplemente ya está saturado de tanto sol, o simplemente está pensando en su comodidad. Cuando ella me respondió así, inmediatamente pensé en este evangelio. Qué fácil hablar de alguien que tenga paciencia, decirle a alguien que tenga paciencia, que no juzgue, cuando yo lo hago así sea en cosas tan simples y tan insignificantes. Hermanos, para esa presbicia espiritual necesitamos ponernos hoy las gafas de la fe, para así poder mirar como Jesús lo haría, para así poder transformar, limpiar nuestra mirada y quitar la viga que tenemos en los ojos. La respuesta de mi amiga para mí fue como colocarme esas gafas espirituales para pedir perdón al Señor y no juzgarlo más, sino tener una mirada de misericordia hacia él, porque realmente yo no sabía por qué estaba ahí y realmente estaba haciendo muchísimo calor. Dios hoy quiere quitar esas cegueras, esas vigas que a veces cubren nuestros ojos, para que podamos ver más allá de la paja del ojo ajeno, para que veamos con misericordia la pequeña basura que tiene nuestro hermano en el ojo, y así ellos y nosotros podamos dar los pasos que necesitamos dar hacia Jesús. En el versículo 42 tiene la palabra hipócritas, y con esta palabra que suena tan dura, lo que Jesús busca es despertarnos y llevarnos a la humildad. Él no busca destruirnos ni tratarnos mal. Él quiere enseñarnos a reconocer primero nuestras faltas, que nos dejemos transformar por Él desde la humildad y que así tengamos amor y misericordia para todos nuestros hermanos. Y los dejo con una frase. Antes de corregir al otro, permitamos que Jesús corrija y transforme nuestro corazón. Pidámosle entonces a la Virgencita que ella, como modelo de virtudes, que siempre mediante la obediencia dejó transformar su corazón, nos ayude hoy a nosotros también a permitirle a Jesús que sea Él quien permee toda nuestra vida y podamos tener actitudes así como Él. Les recuerdo, la cita que estamos orando hoy es Lucas 6, del 39 al 42. Lucas 6, del 39 al 42. Muy buen provecho espiritual. Que Dios los bendiga. Un abrazo fraterno.